nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, bajo el control del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espirituales. Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que para lograr la comunión es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo. Si es necesario, podemos utilizar 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos comienzo entonces al estudio. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya sabemos que la palabra de Dios dice que no estemos afanosos por nada, sino con súplicas y peticiones a Dios, Él se encarga de nosotros. Otra cosa, yo aquí en este momento estuvimos hablando de este problema que se avecina con el Y2K, pero una cosa tienen que saber que ustedes mismos saben que muchas personas no están creciendo espiritualmente y el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Se está hablando del pueblo de Dios que no está con Dios. Ese pueblo va a ser destruido por falta de conocimiento y Dios lo hace de una manera o de otra. Son catástrofes que trae. Las catástrofes del cuarto, quinto y el quinto ciclo de disciplina es la falta de comida. Es una catástrofe que proviene de la palabra de Dios. Pero aquellas personas que están con Dios tienen el escape, porque saben, Dios se encarga de las personas que están con Él, que lo conocen y que lo quieren. Dios es infalible y su protección es todopoderosa. O sea que nosotros no tenemos que estar afanosos por eso, sino simplemente seguir creciendo espiritualmente, porque ahí están las respuestas de Dios. Todas las respuestas las tenemos en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a continuar hoy con la lección número 76 del estudio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, hemos avanzado ya, hoy vamos a estar hasta el capítulo 4, versículo 53. Vamos a comenzar entonces por la parte de Juan 4, 16, comenzando con Juan 4, 16. Jesús dijo, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces la mujer dijo, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces Jesús le dijo, créeme mujer que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose al Antiguo Testamento que tenía Él. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad creció espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo lo que hacía era estudiar la palabra de Dios en su humanidad, como Dios lo sabía, pero no podía transferir la información como Dios, no la podía transferir a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque entonces viola el principio de la unión hipostática. O sea que Dios es separado del hombre y el hombre es separado de Dios, pero los dos mantienen toda su integridad completa, pero Dios no podía darle la información a Jesucristo por osmosis. No se la podía transmitir por el hecho de que era Dios también. Él tenía que aprender todo lo que aprendió en su humanidad. Desde jovencito estaba en el templo estudiando, escudriñando y escudriñando las palabras. Y era tal que él lo tenía como lector del templo, como ya hemos visto en Nazaret, que lo pusieron a leer en el templo apenas llegó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo creció espiritualmente. Nosotros debemos de crecer espiritualmente. Así como Él creció, nosotros debemos de crecer. Nosotros debemos poner la prioridad número uno de nuestra vida, debe ser la palabra de Dios. Fíjense las cosas que vienen, aunque no vinieran, aunque estas cosas no vinieran todavía, pero sí sabemos que vienen porque hay una gran apostasía en la ciudad, en la nación. Hay una gran apostasía. Apostasía quiere decir que la persona no quiere aprender la palabra de Dios. O sea, son personas que puede ser que sean incrédulos o puede que sean creyentes. Hay creyentes que están tan entusiasmados con los milagros, con las curaciones, con todo lo demás, que están impresionados con lo que puede hacer Dios, pero no están impresionados con Dios. ¿Se dan cuenta? Están impresionados con lo que puede hacer Jesucristo, pero no les interesa conocer a Jesucristo. Y esta es la mente de Cristo. Ellos no lo quieren conocer. Ellos lo que quieren ver es los resultados de las cosas tan maravillosas que están pasando. ¿Por qué? Porque tienen esta profundidad. O sea, no tienen nada de profundidad. Ustedes hablan con esta persona y son personas huecas, que no conocen lo que es la palabra de Dios. Entonces aquí le está diciendo que ni aquí en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros lo que sabemos. Porque la salvación entonces procede ¿de quién? De los judíos, hablando de sí mismo, porque él venía de David. Se sabía que de David iba a venir el vástago, ¿verdad? Iba a venir esta persona que iba a reinar para siempre y él estaba aquí. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dando un avance a lo que iba a suceder, porque todavía el espíritu no había sido dado. porque Jesucristo no había sido glorificado hasta la fecha. Entonces él está diciendo lo que va a suceder. Viene un avance de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer que le dice, en espíritu, lleno del Espíritu Santo y en verdad, que es la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Ay, mi ego, dice. Entonces, el que no quiere conocer la palabra de Dios y quiere estar con los milagritos y los milagritos y los milagritos y las curaciones y los profetas y las cosas que no tengo, cuando tienen toda la información de Dios aquí, pero no quieren conocer la información que está aquí, sino quieren conocer lo que dice el profeta. Ah, el profeta fulanito de tal. ¿Qué profeta ni qué profeta? Son tonterías de la gente y lo que rechazan es la palabra de Dios. Y eso se llama, mis queridos amigos, apostasía. Eso es apostatar a la palabra de Dios. Entonces, dice, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Por eso nosotros comenzamos cada clase con la confesión de nuestros pecados si es necesario, porque tenemos que estar llenos del espíritu, porque Dios es espíritu. Nosotros somos seres espirituales en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo, cuando tenemos alma, cuerpo y espíritu, esta es la parte espiritual, esta es la nueva criatura, es por este espíritu está aquí arriba, en Cristo está. Nosotros estamos en Cristo espiritualmente. Entonces, y nadie nos puede quitar esa salvación, porque la palabra de Dios dice, no se preocupe por los que pueden matar la carne, sino aquellos que puedan matar al espíritu, o sea, no dejarlos crecer, no dejarlos conocer a Dios. Entonces, le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo, es la misma palabra, Mesías y Cristo es la misma cosa, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, que Él mismo le está diciendo, el Mesías que tú, del cual tú hablas, está hablando a ti en estos momentos. Yo te estoy hablando a ti, yo soy el Mesías. Imagínese qué impacto, o sea, tener el Mesías enfrente de uno. Tener a Cristo enfrente de uno diciéndole estas cosas. Claro está que la gente, aunque estuviera Cristo en la tierra, porque la gente diría, no, si estuviera Cristo, ahí estoy yo, porque es Jesucristo. No, todo el mundo donde esté se llena. Pero resulta que Cristo tiene sus embajadores y ha puesto sus dones espirituales, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está? Puro mentira, puro bla, bla, bla. Están todos involucrados con el mundo, todos involucrados con lo que está pasando en el mundo. Y es una trampa para ellos. El que ama al mundo, me odia a mí, dice la palabra de Dios. Entonces, las personas que están involucradas con el mundo van a tener la retribución del mundo. Ah, si tú crees que esto es lo máximo que hay. Bueno, por ejemplo, ahorita las computadoras. Ah, sí, es lo máximo, la maravilla, ok. Con la misma computadora te voy a atrapar. El hombre que está separado de Dios. Entonces, en este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer, no obstante ninguno le dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Ya vemos que han crecido un poquitito los 12 discípulos o los 11 discípulos. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean el hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Ya vimos la sutileza de la mujer en hablar con estas personas. Es debido a esta sutileza que ella utiliza que los hombres van a ver a nuestro Señor Jesucristo y la montaña se pone blanca de la cantidad de personas que estaban bajando a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia Él. Entonces, mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído de comer algo? A lo mejor le trajeron Kentucky Fried Chicken mientras nosotros estamos allá arriba trayendo hamburguesa de Burger King. No, señores, no era eso. Entonces le tuve que aclarar. Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa debe ser nuestra comida. Nuestra comida es ser la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros lo estamos conociendo para servirlo a Él. Son pocas las personas que están conociendo a Dios profundamente. Estas son las personas que van a ser engalardonadas. Los galardones quiere decir subir de rango. Pero Él sube de rango a las personas que lo conocen a Él. A las que conocen lo que es Dios. Si no conocen lo que es Dios, ¿cómo puede progresar la persona? ¿Cómo puede subir si no conoce lo que es Dios? Entonces, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Vemos que estaban hablando de la siega que venía. Y le dicen, alcen sus ojos y miren el campo. Se ve toda esa gente que está bajando de blanco. Y miren los campos que ya están blancos para la siega. O sea, el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Está clarísimo aquí en el griego y en el español que él se estaba refiriendo a la siega de almas, que ya están listos los campos para segar, para darles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No todos los que creen en el Señor Jesucristo crecen espiritualmente, pero se salvan. Son salvos por la palabra de Dios, que es lo importante. Entonces, recuerde que la palabra de Dios dice que Él quiere que todos se salven y que nadie llegue a la condenación. Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso es que todo el mundo se salve. Entonces, por eso es importante, por eso es este programa que están haciendo estos hombres de evangelizar a la ciudad de Houston, a los incrédulos, a los inconversos, me parece una cosa muy interesante, porque de eso se trata. Nosotros tenemos la gran comisión, pero eso va a ser una campaña que van a hacer ellos evangelística, que con eso se van a salvar, y Dios lo va a utilizar para eso. Dios sí los utiliza para eso. Pero entonces lo que pasa es que estas personas después, que estas personas son salvas, que salen de aquí a aquí, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está el crecimiento espiritual? La vida eterna ya la tienen, pero entonces la calidad que van a tener en la eternidad va a ser de madurez o de olvídate de la palabra de Dios, o de olvido de la palabra, pero están en el cielo. En el cielo es para siempre. Entonces, claro está que no todos los que se salvan van a crecer espiritualmente. Es más, son muchísimos, es más, la mayoría de los que se salvan no van a crecer espiritualmente. Van a tener un poquito de leche por aquí, un poquito de leche por allá, y mucha emoción, y muchos milagros, y aleluya, y lo adoro, y te adoraré, y te adoraré, y te adoraré, y se van, y lo adoraré, y ¿dónde está el conocimiento de lo adoraré? Se forma una canción nada más, y no lo conocen. Desafortunadamente que no lo conocen. Solamente conocen ciertas cositas de la palabra de Dios, pero no se ubican en lo que es necesario conocer. No se ubican en la doctrina del misterio. Esa pertenece a nosotros. El Nuevo Testamento pertenece exclusivamente a la familia real de Dios. No existía en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es bueno para nuestra edificación porque contiene pasajes bíblicos, contiene relaciones proféticas, contiene una cantidad de cosas históricas que son muy importantes para que nosotros podamos ubicarnos en lo que se refiere al Nuevo Testamento. Pero esto se lo dejó a la iglesia. El Nuevo Testamento se lo dejó a la iglesia. Y las instrucciones que nosotros tenemos provienen directamente de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Él bosquejó todo lo que era la iglesia y los apóstoles llenaron ese bosquejo con las epístolas y con las cartas que se hicieron a los diferentes lugares y a las diferentes personas. Entonces sabemos que Él es el que hace todo y nosotros tenemos que conocer eso. Si nosotros y la mayoría de personas se concentran en las escrituras de Israel y de vez en cuando le ponen algo de la iglesia, pero se concentran aquí como si estuvieran viviendo, es más, utilizan todo lo que se utilizaba en esa época, como las profecías, como los diezmos, como los milagros, una serie de cosas que se fueron dadas a ciertas personas. Entonces ahí viene la confusión. ¿Quién es el autor de la confusión? Satanás. Satanás y su organización. Ese es el autor de la confusión. Y que no es necesario saber tanto. Precisamente esas fueron las palabras que son. No es necesario saber tanto, hay que tener fe. Porque vamos, te vas a tener fe si no sabes tanto. Mientras más conoces la palabra de Dios, más fe tienes. Entonces la fe viene por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da la fe. Entonces, hay una serie de incongruencias en lo que se habla. Yo sé que sí quieren agradarlos, pero son los líderes, las personas que han subido dentro de esas mismas organizaciones, porque dentro de esas organizaciones, al que habla muy bonito y le sostiene a las personas escuchándolo, ese es el que va subiendo automáticamente en esa organización. Automáticamente es el que lo llama para hablar aquí, lo llama para hablar allá, porque mueve a las personas. No es que tenga el contenido doctrinal suficiente, pero mueve a las personas con su oratorio. Pero ¿y el contenido? Es puro flash. Eso es interesante. Si ustedes se ponen a ver, es lo mismo que un matrimonio. Antes del matrimonio, el hombre era el maravilloso, el que abría la puerta, las flores, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estoy pensando en ti? Que no sé qué, todo el tiempo así. Es el flash. ¿Verdad? Pero después que te casas, ya el hombre se olvida de eso. No, pues, está la comida, estoy cansado, no me hables, no, déjame tranquilo. Todo eso pasa, ya no es lo mismo, ya es otro mundo diferente totalmente. Ya el monstruo, ya le comienzan a salir las uñas al monstruo, ya no son lo mismo. Y viceversa también, porque las mujercitas tampoco se quedan tranquilitas, antes eran, ay, sí, tan lindas, pero después sale. Lo mismo pasa en el nacimiento espiritual con la familia de Dios. Primero, sí, para que lleguen, y Dios, y sí, los milagros que hizo, y sí, todo, sí, porque son, si tú citas el Antiguo Testamento y ves los milagros que hizo, son milagros reales, y los milagros que hizo nuestro Dios son reales. Y si tú citas eso, sí, la persona va a creer, pero tú no puedes tener una vida matrimonial con milagros y milagros y todos los días milagros, porque no hay todos los días milagros para la familia. Es una vida cotidiana, la misma rutina, te levantas, te acuestas, comes, trabajas, llegas, te levantas, te acuestas, y ¡pam! Salió uno, come, te levantas, te acuestas, y ahora casi no duermo porque tienes uno que alimentar, y tienes ahora que darle, ya que se comienza las cosas a poner más difíciles, y después otro, ¡ay! Gracias, otro más, trabaja más, dale más duro, y esa es la vida es esa, la vida no es todo color de rosas y felicidad, ¿no? Lo único que te da la felicidad es la palabra de Dios, pero esa analogía que yo les estoy dando es la misma analogía que estas personas que solamente están con las emociones. Mantengan un matrimonio con emociones nada más. No, porque yo te quiero mucho, 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 mucho. Y cuando digas, ¡ay, qué linda estás! Y mandándole serenata a la mujer todas las noches. ¿Le van a mandar serenata a su mujer todas las noches? Pues, no se puede, pues, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que me refiero. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Están solamente con eso y 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 todos los días con la misma cosa y ya es un momento, óyeme, ¿no? La cosa es de otra manera. En la palabra de Dios es lo más importante para nosotros. Nosotros nos tenemos que alimentar. Alimentar. No estar con todas esas cosas, porque eso es pura emoción. Si la persona se mete mucho en la emoción llega al misticismo. Ya, llegó al misticismo porque ya tiene que subir a un escalón más alto y sentirse más grande y más. Entonces más pide el misticismo y está en el campo de Satanás, porque ahí es donde está pidiendo misticismo. Primero, que no se confiesa sus pecados, estaba metido aquí adentro pidiendo cosas extraordinarias. Y ahora voy a sentir más. ¡Ilumíname! Y estás acá abajo, ¡ilumíname! ¿Cómo te va a iluminar? No, el que está en pecado no me agrada el corazón, dice Dios. Y no le escucharé lo que me dice. Entonces, ¿quién lo va a escuchar acá adentro? Adivinen, ¿quién lo va a escuchar? Y es el que le va a dar la información. Toma, diles esto. Sí, si utilizas el campo de Satanás, él te va a darte una cantidad de información. El oratorio de Satanás es extraordinario. Y vas a llevarte mucha gente, pero toda la gente que te llevas te la vas a llevar directamente a donde él quiere que se la lleven, acá adentro. Y mantenerlas acá adentro, para que no crezcan. ¿Cuál es la segunda fase del plan de Satanás? Evitar que todas las personas conozcan a Dios, que lleguen al conocimiento máximo de la palabra de Dios. No hay escapatoria. Se hace de la manera que Dios quiere que se haga, o se hace de la manera que está en contra de Dios, con la apostasía. ¿Y qué pasa cuando hay apostasía? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto, no hay de otra. Entonces, aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Esto es una verdad extraordinaria. Hay personas, por ejemplo, yo a ninguno de ustedes les di el evangelio. O sea, ustedes no vinieron a Cristo por mí. Ustedes vinieron a Cristo por las labores de otras personas. Pero ahora se alimentan y yo participo del gozo ese como lo participan ustedes, porque ustedes tampoco me evangelizaron a mí. Pero nosotros nos gozamos y participamos juntos en la cosecha de Dios. Y la cosecha es una cosa extraordinaria. Y aquí se está hablando de evangelismo exactamente. Pero el crecimiento espiritual, no hay corona para la congregación sin el crecimiento espiritual. No hay coronas, si no hay crecimiento, si no hay conocimiento de Dios, serán escupidos de la boca de Dios. Así de ese tamaño es. Y no hay corona para el pastor si el pastor no enseña. O sea, si el pastor no se la pasa estudiando la palabra de Dios, indagando para darle el alimento a la congregación, no hay corona para el pastor. O sea que, ¿y a quién es la gloria? A Dios Todopoderoso, a Jesucristo la gloria. O sea, nosotros tenemos que crecer. No se trata de ningún hombre. Ningún hombre tiene que ver nada de que estoy más pegado a Dios porque él me da información. Todas las noches, es que tengo un canal especial, ¿ves? Tengo un canal que lo pongo y ¡pum!, me llega la comunicación. No, el canal es... Este es el canal. Estudio. Y por ahí viene, lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, da la comunicación. Entonces, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en causa de la palabra de la mujer que daba el testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó ahí 2 días. Aquí vemos que le dieron una gran acogida a nuestro Señor Jesucristo. Le dieron un recibimiento extraordinario, un recibimiento verídico, porque ellos sí sabían que él era Dios. Él es Dios de verdad. Y mucho más creyeron a causa de su palabra. Entonces ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Tenían a Jesucristo mismo enfrente de ellos. Entonces, pasados los 2 días, salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró a Galilea, los galileos le recibieron, ya que había visto cuántas cosas habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Aquí vamos a ver una cantidad de cosas que sucedieron que no salen en otra forma. Mucha de esta información que está aquí en este evangelio está también en Mateo y en Lucas. Entonces, para sacar la información hay que ir a los tres para reunir la información correctamente. Después de decir esto, entonces se va a Capernaum, pero nunca llega a Capernaum, sino que se va a Caná de Galilea. Y ya vimos que Caná de Galilea es una ciudad pequeña, mientras que Capernaum es una ciudad grande. Y ya vimos que también que Herodes el tetrarca utilizaba mucho a Capernaum para divertirse. Tenía ahí una corte en Capernaum. Y tenía ahí los aristócratas del Imperio Romano. Eran los aristócratas. Las personas que mandan son los aristócratas, son los que están bien, tienen una escuela extraordinaria, son los que leen, son los que saben, son los que están al tanto de lo último. Pues son los que hacen la política de la ciudad, la política del país. Y estos aristócratas eran puestos por dedo. Eran puestos por dedo, ¿por quién? Por el Imperio Romano. El Imperio Romano era el que tenía el conocimiento de ellos y que lo habían puesto, y estos eran precisamente eran los hijos de Herodes el Grande. Cuando hablo de Herodes el Tetrarca, Tetrarca quiere decir tres. Tetrarca, esto fue dividido en tres lugares, uno, dos y tres. Entonces uno era el Tetrarca de aquí, otro el de aquí y otro el de aquí. Antes era solamente uno, Herodes el Grande, que tenía todo. Tenía Idumea, tenía a todas estas porciones, las tenía uno solo. Pero ahora lo dividieron porque nadie tenía el intelecto de este hombre. Y es más, tenía un par de hijos que eran un poco burdos, tontos, que creían que eran mucho, pero no eran nada. Entonces la gente sensata sí se daba cuenta. Y el Imperio Romano tenía mucha gente sensata, era gente que estaba muy bien, como eran tan militares, estaban muy bien acoplados a lo que era la realidad. No estaban divorciados de la realidad. La mayoría de personas hoy están divorciados de la realidad, porque creen, están inflados con su propia arrogancia. Ah, sí, Dios no es nada, yo, la superpulga, pero una pulga llena de aire porque no tiene nada por dentro. O sea que no solamente es pulga, sino que además está llena de aire caliente. La palabra es esfusia en el griego. Entonces aquí está el tetrarca, aquí está Galilea, aquí está el otro mar, entonces aquí está Ebal, el monte Ebal y Gerasim, y aquí está Siquem, y de aquí sale, pasa por este valle. Y entonces aquí está Nazaret, aquí está Galilea y aquí está Capernaum. De aquí a aquí hay 4 horas de camino. 4 horas de camino a pie. ¿Sí? Porque allá no se utilizaba nada. Allá no había carros de carrera, ni helicópteros, ni nada de eso. Era a pie. O por un burrito. Caballos lo tenía solamente el ejército. O sea que muy pocas personas. Para tener un caballo era como tener aquí un Hummer. ¿Saben lo que es un Hummer? Un Hummer es un carro espectacular que se utilizó en el desierto. Bueno, yo no se los puedo decir, pero es más ancho, es bien ancho. Las llantas se le inflan individualmente. Las llantas, se les explota una llanta y las pueden inflar de adentro del carro mientras van en camino, el Hummer. Es un aparato muy especial. Son carísimos, son del ejército. Entonces, vemos que, de todas maneras, regresando aquí, aquí está entonces Capernaum. Aquí está el lugar donde va a estar Jesús. En vez de ir, es más, claro, yo no lo estoy pintando bien esto. Esto es más así, así y así, más, está más cerca. Entonces él va, en vez de ir a uno, va a Caná, que es una ciudad pequeña, mientras que Capernaum es una ciudad grande. Estaba al lado del mar de Galilea. Entonces Herodes el Tetrarca lo utilizaba mucho para divertirse. Tenía ahí una corte en Capernaum y como gente de la alta, que en esa gente no podía entrar cualquier persona a verla. Eso estaba cerrado y tenía guardias especiales y ellos podían hacer lo que querían adentro porque mandaban. Y los guardias tenían que hacer lo que ellos dijeran. O sea que no había ahí tonterías. Después iba a otra ciudad como Jerusalén a divertirse, porque se la pasaban divirtiendo. La gente que está arriba y que tiene poder se puede divertir mucho. No vayan a creer que tiene una vida miserable, porque no, en términos humanos se divierte muchísimo. Entonces vemos que hay que recordarse que están a 4 horas, porque la historia que relata la palabra de Dios tiene que ver con esas 4 horas, que por eso se la estoy dictando tanto. Entonces es muy importante nuestro pasaje. Por ahora es suficiente de topografía. Recuérdense que este centurión al que le había hecho un milagro antiguamente ya era creyente en el Señor Jesucristo. Ya era creyente de nuestro Señor Jesucristo y ya sabía doctrina cuando vino a ver a nuestro Señor Jesucristo. El creyente que era el centurión. ¿Se recuerdan del centurión que le dijo que no tenía que venir, solamente que dijera una palabra y su criado iba a ser sanado? Porque él era también centurión y él a su gente le decía ve y ellos iban y regresa y regresaban. O sea que él conocía muy bien, pero ya este hombre era creyente. Espiritualmente era más maduro que los creyentes judíos. O sea que este hombre, no siendo judío, sino siendo gentil, ya tenía un conocimiento de Dios. Entonces, aquí está el punto que quiero enfatizar y quiero que lo vean, porque vamos a tener otro hombre en Capernaum y también es gentil. O sea que hay 2 gentiles en Capernaum. Uno es un centurión y el otro es un aristócrata de la corte de Herodes, el tetrarca. Entonces, vamos a ver si la doctrina bíblica... Si la doctrina bíblica no les hace milagro a estas personas, nada le va a hacer milagro. O sea, esas personas que buscan milagros, y rechazan la doctrina de Dios, la mente de Cristo, nada le va a servir, por más milagros que le haga. Y vamos a ver de qué se tratan los milagros también. Hoy vamos a ver por qué tanta cosa con los milagros. ¿Qué pasa si sucede el milagro? ¿Para qué sirve? Lo vamos a ver también. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hacía milagros donde habían personas con una abolición positiva. Entonces, el centurión había tenido esa experiencia maravillosa, él era creyente, esta persona. Y ahora vamos a ver a un aristócrata de la corte de Herodes, un noble que va a venir a Jesús, y él es de la misma ciudad de Capernaum, la misma ciudad que este centurión. Pero él viene a Capernaum, que está a 4 horas de Caná. Vamos a mantener esto en mente, pues, porque antes de comenzar, porque sí, ustedes mismos lo van a ver cuando yo se los explique. Entonces, un centurión que era creyente, Jesús le curó a su sirviente. Y a un aristócrata que se le está muriendo un hijo, que no era creyente. Entonces, el aristócrata ilustra el motivo por el cual los judíos de Nazaret fracasaron, y el resto del capítulo 4 es para ilustrar un versículo. Jesús dijo que un profeta no tenía honor en su propio país. Y se refería a Nazaret. Esto se debe a que los habitantes de Nazaret, en su mayoría, eran negativos a la palabra de Dios. Entonces, este aristócrata vino como un incrédulo, pero quería que su hijo se sanara. O sea, quería que Jesús sanara a su hijo, porque era más importante para este hombre que se salvara a su hijo. Pero Jesús le va a decir, mira, es más importante que te sanes tú, que tengas vida eterna tú, que la salvación de tu hijo. Y va a ser a través de este evangelio que da nuestro Señor Jesucristo que este hombre finalmente va a creer. En otras palabras, si sano a tu hijo, no vas a creer. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le va a decir que es más importante que él se salve que su hijo sea sanado. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de los milagros? Aquí tenemos el propósito de los milagros. El propósito del milagro es igual al principio de la comunicación bíblica. El milagro se hace para que la persona se oriente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo hacía. Recuérdense que hay algo especial aquí. Nuestro Señor Jesucristo, de él se había escrito que iba a hacer milagros. Pero los milagros iban a ser para que las personas se dieran cuenta que él era el Redentor del mundo, que él era Dios, que él era el que había venido en su cuerpo para hacer la obra redentora de nuestro Padre en el cielo. Entonces, para que las personas se salven y nazcan espiritualmente. Ese es el motivo por el cual él hacía milagros. Y para que sean libres de su sufrimiento eterno, no de su sufrimiento temporal. Lo temporal era una cosa periferal. Entonces, el propósito de los milagros no era el aliviar los sufrimientos, porque eso era una cosa incidental. La mayoría de personas cree que él lo hace para librar los problemas que esa persona tenga. Eso es algo periferal a la realidad. Él quiere que la persona se salve, que tenga vida eterna. Eso es lo más importante. Porque el sufrimiento que van a tener, si no se salvan, va a ser eterno. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El sufrimiento temporal, que es pequeñito, vamos a poner que sea 50 años, o la eternidad? ¿Qué es más importante? Entonces, de eso se trata. Entonces, lo que lo hace es para que la persona enfocara en la persona de Cristo y su mensaje, para que pudieran creer y ser salvos. Y Jesús va a tomar a un aristócrata de la corte de Herodes, el tetrarca, un hombre gentil e incrédulo, y que tiene un hijo que se está muriendo, y le va a dar la doctrina, y va a creer, y después que cree, entonces su hijo será sanado. Después que cree. Este hombre quería poner la carreta antes del caballo, él quería que le salvara primero el hijo para creer. Pero nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, cree primero, si no crees, no vas a tenerlo. Él quería que su hijo fuera sanado primero, pero Jesús le dijo que él necesitaba algo más importante primero. Primero que todo eso. Mi propósito en hacer milagros es el de que la gente escuche el mensaje. Es lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Para eso estoy haciendo el milagro. Pero te voy a dar el mensaje sin hacer el milagro primero, porque él no va a ver, él no va a saber que el milagro está hecho. Primero tiene que creer. Y le dio el mensaje y creyó. Y él mismo se ve utilizando la misma palabra curie, que viene curios. Cuando una persona en el Antiguo Testamento decía curios, estaba diciendo deidad. Por eso sabemos que la persona creyó. Porque la persona le dijo curio, utiliza la palabra curios, que quiere decir señor. Pero señor, la connotación que tiene es señor, Dios. Dios, le está diciendo que él es Dios, que él es el señor del mundo. Y cuando él le dice señor, ya estaba salvado, ya él había creído en él. Aquí tenemos un hombre poderosísimo, riquísimo de la aristocracia, impotente completamente de hacer nada respecto de su hijo. Y tuvo que ir a Dios para que Dios lo salvara. Entonces, veamos a dos hombres de Capernaum, uno en Mateo 8 y el otro en Juan 4:6. En Mateo 8, del 5 a 6, dice lo siguiente: cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado está postrado en su casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y después vemos en Juan 4:46, el otro gentil. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. El hijo estaba enfermo en Capernaum y vino. Ya como nuestro Señor Jesucristo había venido a esta zona de acá, entonces él, a Caná, él va a verlo a él, porque él era de Capernaum, a 4 horas de distancia. Entonces, cuando este oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, él fue. Cuando dicen él fue, la palabra de Dios es muy específica, él fue de aquí a aquí. Él se fue, dice, él viajó 4 horas de Capernaum a Galilea, es lo que está diciendo. Entonces él fue y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo porque estaba a punto de morir. Entonces vamos a ver todo esto en lujo de detalle. El centurión era salvo, el aristócrata no. Jesús no le va a hacer el milagro al aristócrata hasta la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde es cuando sucede el milagro este que le va a hacer. Entonces vamos a asumir que este hombre vino a las 12 del día, que salió temprano de Capernaum, porque allá, recuérdense que la gente tenía, si tú tenías que caminar, o a lo mejor este hombre tenía un burro, porque era aristócrata, pero a lo mejor caminaba. Si van a salir y iban a caminar en la antigüedad, no podían caminar de noche. Olvídense, de noche no hay luz, por estrellas no se mueve, y era peligrosísimo. Entonces la gente se levantaba tempranito, desayunaba y se ponía en marcha a caminar. Caminar. Entonces, él va, él sabe que él está ahí, empieza a caminar porque es su hijo. Entonces llega a Caná. Llega más o menos a las 11 del día. O sea, son 4 horas. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Se sale a las 7 de la mañana. Llega a las 11 a Caná. Y después lo ubica, lo localiza nuestro Señor Jesucristo. Entonces, supóngase desde las 12 del día hasta la 1 de la tarde. O sea que no le hace milagros sino hasta la 1 de la tarde, pero lo va a escuchar a nuestro Señor Jesucristo durante ese periodo de tiempo. Entonces de las 12 a la 1 oye el mensaje, y al final de ese tiempo el hombre se mantenía rogándole, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Entonces si sano a tu hijo no vas a ser salvo, primero tienes que creer, en otra palabra, y eso no es importante. Lo importante es que tengas vida eterna, no es la curación de un momento, un milagro de un momento. Lo importante es que la persona tenga vida eterna, y esto es lo que hace. Lo lleva al Padre, a este hombre, al aristócrata, lo lleva al Padre nuestro Señor Jesucristo, a través de su mensaje. Y a la 1 de la tarde salva a su hijo. Después que él escuchó, entonces salva a su hijo, pero este hombre no sabía que el hijo se había salvado. Pero en realidad sí lo sabía, porque ya había creído en él. Ya había creído en el Señor Jesucristo. Pero él no tenía un sistema de comunicación que le dijera. No habían teléfonos, ni fax, ni telegrama, ni nada de eso. Entonces, vemos que eso es todo lo que utilizó nuestro Señor Jesucristo. Primero lo salva y después le hace eso. Por eso utilizó el mismo verbo con este hombre que había utilizado anteriormente. El verbo es perubomai. Perubomai se llama el verbo. Se lo voy a poner. Aquí está en la traducción. Perubomai. Eso quiere decir, ese verbo quiere decir algo muy interesante. Quiere decir, concluye los negocios que tienes que hacer aquí en Caná. O sea, no tenía que regresar. Primero que este hombre le dice, tú haz las cosas que tienes que hacer. El almuerzo fue y almorzó y se quedó en la ciudad por un rato. Y se quedó a dormir en la ciudad, porque no iba a llegar allá de noche, estaba cansado de la caminata que había tenido. Y él ya sabía que su hijo se había sanado. O sea que va a haber un periodo de 24 horas antes que él regrese a la ciudad de donde había venido. Y él sabía que su hijo, en otras palabras, había sido sanado, porque él ya había creído en el Señor Jesucristo y creyó su palabra. Entonces, lo que pasa es que se quedó, hizo su negocio que tenía que hacer en Caná, se quedó. Desayunó de la mañana, a las 9 de la mañana más o menos salió rumbo a Capernaum. Y llegó a la 1 de la tarde a Capernaum. Y él sabía que su hijo estaba bien, o sea que pasaron 24 horas antes de que llegara a su casa. Y cuando llegó a la 1 del día siguiente, entonces, y recuérdense que tiene que recordarse que no había sistema de comunicación. Aquí nadie le dijo, fulanito, se salvó tu hijo, se sanó, se siente bien. Nadie le dijo eso. O sea que él no sabía, pero estaba calmado. El hombre tomó rumbo calmadamente. No había teléfono, no había fax, no había ningún sistema de comunicación moderno. Y por 24 horas este hombre no sabía, en realidad físicamente, él no sabía que estaba sano, pero internamente sí sabía que ya se había sanado. O sea que él nunca se pudo comunicar con su casa sino hasta que llegó. Entonces su hijo estaba muriéndose cuando él salió y estaba sano cuando regresó. Eso es lo que sabemos por la historia de este versículo. Entonces en el versículo 4:48, entonces Jesús le dijo, a menos de que vean señales y prodigios, jamás creerán. Y el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes de que muera. Desciende, cuando le dice desciende, le está diciendo, sal de Caná, ven conmigo en Capernaum, desciende de aquí a allá. ven conmigo, desciende y ven a Capernaum, es lo que le está diciendo. Porque él no sabía que Jesucristo podía hacer esa cosa. Él no sabía. Cuando él le habla a él, era incrédulo. Pero ahora se da cuenta de que no tiene que descender, como el centurión. El centurión sí creía. Y el centurión le dice, no, tú no tienes que ir, solamente en ti la palabra, que eso así es. Entonces, en el versículo 50, Jesús le dijo, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo, y se puso en camino. Mientras todavía, peruo mae es la palabra, se puso en camino, es peruo mae, que quiere decir, quédate haciéndote tu negocio tranquilamente, no tienes que salir corriendo, en otras palabras. Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciéndole que su hijo vivía. Aquí está el milagro poderoso de Dios, que Dios es todopoderoso y puede hacer el milagro, y no tiene que estar en la presencia del muchacho para hacer el milagro. Entonces él le dice que él ya sabía eso, y lo que quería preguntarle, ¿a qué hora fue que se mejoró? Porque él ya sabía. Entonces, en el versículo 52, él le preguntó la hora en que comenzó a mejorarse, y le dijeron ayer. Ya habían pasado 24 horas, el hombre se había quedado en Caná a la hora séptimo. ¿Se recuerdan de la mujer de Samaria? A la hora sexta estaba bajando al pozo, al mediodía. Bueno, en la hora de Israel eran las 7, era la 1 de la tarde, exactamente cuando él tuvo esa comunicación con Dios. Entonces, eso es un resumen de lo que sucedió. Lo difícil del resumen es que parte de la información está en Mateo, parte en Lucas y parte en Juan. Todavía no vamos a poder entrar porque vamos a entrar de más profundo, porque hay muchas cosas que sacar de aquí que son muy interesantes. O sea que está en diferentes versículos, en diferentes lugares. Vamos a regresar entonces primero que todo al versículo 4:45, en Caná de Galilea. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo en Caná de Galilea. Este es el lugar donde Él hizo el agua en vino. Y ahora era un paralelismo entre lo que hace en el Caná. Y se hace en periodos de 3 días se hacen los milagros. O sea que aquí, su propio país, en Nazaret, no hizo milagros. Aquí no hizo milagros, no milagros. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula. Él no iba a hacer milagros a esta incrédula. Aunque le hiciera milagros a esta persona, no iban a creer. Rechazan la palabra de Dios. ¿Te recuerdas que lo rechazaron a él cuando le dice, esta información que les acabo de dar, esto que acabo de leer, se ha cumplido enfrente de sus ojos? Le dijo. ¿Te recuerdas cuando él leyó solamente un versículo y medio y se sentó? Y después se paró a darles la información a ellos. Eso era lo que le está diciendo. Ustedes me han rechazado a mí. De frente lo rechazaron. Y ahora van a pedir milagros. Si ya me rechazaron. Él sabía que lo iban a rechazar. Aunque lo hiciera milagro, no iban a creer. ¿Cuánta gente no tuvo milagro y no creyeron? Mucha. Entonces, vemos que en Caná de Galilea Jesús tiene una recepción superficial. O sea, en 3 versículos hemos visto la recepción de Jesucristo. En Samaria, en la ciudad de Sicar, tuvo una recepción genuina, extraordinaria. Eso fue un gozo verídico. Sucedieron banquetes con el Señor Jesucristo en la ciudad de Sicar, en la ciudad de los borrachos. Estas personas creyeron en el Señor Jesucristo. No quiere decir que hay que ser borracho para creer. Pero estas personas, fíjense que los borrachos, es algo interesante porque el borracho no es una persona muy dada al legalismo. A lo contrario. No creo nada de eso. Una cuerda, el borracho es una cuerda de hipócritas. O sea que no está pegado al legalismo, no está pegado a la religión. Si estuviera pegado a la religión, no se diera su toquecito, ¿verdad? Pero está fuera de la religión y se da su toquecito porque tiene un vacío y el vacío lo llena con espíritus. Pero con espíritus de alcohol. No le llega con la palabra de Dios. Pero cuando le llega la verdad, ¿qué licor ni qué licor? Si aquí no hace lo que hace falta licor, aquí lo que hace falta es Dios, el conocimiento de Dios. Entonces parece ser que estas personas, yo les he dicho a ustedes anteriormente que la persona que tiene la tendencia al legalismo es más difícil, porque esta persona es religiosa, más difícil de entrar en el camino de Dios. Los religiosos eran lo más difícil y eran lo que más duro le pegaba a Dios. Pero el que está en la parte de la antinomia, para poner una palabra legal, nomia quiere decir ley, contra la ley. O sea, personas que se van por la lascivia y que se van por los placeres de este mundo, son más fáciles de creer en el Señor Jesucristo. Yo les digo esto porque está en la palabra de Dios, pero las prostitutas creyeron en nuestro Señor Jesucristo más rápido. Eran personas que estaban orientadas a la realidad. Esas mujeres sabían que las personas del Sanedrín, que las personas, que los fariseos y los saduceos eran unos hipócritas, porque por día rezaban, pero cuando le daba gana, iban y buscaban a la mujer. Y ya sí sabían quién era quién. Tenemos ejemplos aquí, al famoso evangelista este, por aquí, que nadie, que todo el mundo, que nadie puede pecar, el que peca no va al cielo. Pero cuando se le llenaba el tanque con su naturaleza pecaminosa, ahí lo agarraron con una mujer del mundo. porque es hipocresía. Pero después, ahora el hombre está, que se le ha quitado eso, ya no es, que es bueno. No les estoy diciendo con eso que entonces vamos a entrarle a la parranda, porque así le vamos a creer más rápido, porque esa es la aplicación que no es. Toda la gente dice, no hombre, pero si me lo hubieras dicho antes, estoy perdiendo tiempo, yo que me estaba portando tan bien. No hombre, si lo que hay que hacer es darle, para creer más, mientras más. Esa es la manera de pensar de estas personas que están en el legalismo. No, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero no es así. Simplemente que la realidad es que estas personas parecen ver la realidad, no están cegados por la religión, en otras palabras. No han sido cegados por la religión. Y entran más rápido en el camino de Dios cuando oyen la verdad. Ya no necesitan tomar, ya no necesitan esas cosas del mundo. No las necesitan porque son vacías. No tiene que ver nada con nada, no son cosas buenas. Entonces, en Samaria, la ciudad de Sicar tuvo una recepción extraordinaria. En el próximo versículo, en Nazaret, un rechazo genuino. Lo rechazaron en el mismo templo, cuando fue a leer. Y les dice, que estaba citando Isaías 63:2, me parece, que le dice, esta profecía se ha cumplido. Para nada. No es este el hijo de fulanito de tal, de José y de María. No, pues es que se enloqueció. Eso era lo que decían, pues no creyeron en él. Y por eso él dice, no hay profeta en su propio país. Y cuando llega a Caná de Galilea, que está a 4 horas de Capernaum, tiene una recepción superficial. Entonces, ¿qué les quiero decir con una recepción superficial? Les quiero decir que él hizo un milagro y que ellos se habían quedado impresionados, pero no están impresionados con la doctrina o con el mensaje. Ellos sabían, esta gente sabía que ellos habían hecho un milagro, porque les hizo el milagro en las bodas de Caná. ¿Se recuerdan que fue una cantidad de gente, fue una boda grandísima? Estaban impresionados con lo que él había hecho, o vino, y qué clase de vino tan bueno que hizo ese hombre. Pero con él, nada, de él no quería saber nada. Llega y lo rechazan, en otras palabras. O sea que lo que querían era milagros. Suena parecido a lo que sucede hoy. Gente que lo que quiere es milagros. Entonces aquí las mujeres están cambiando el nombre para milagros para que la quieran. Más que otra. Entonces los milagros sí los conmovían, pero la persona de Jesucristo no lo conmovía. Estaba negativo. Y lo importante en todo esto es, Él es el centro de la historia. Él es lo que vale. Entonces nadie ha sido salvo por un milagro. No importa que haya sido para aliviar el sufrimiento. El sufrimiento es aliviado por un periodo de tiempo determinado aquí en la tierra, nada más. Póngase a pensar en esto porque esto es importante. El milagro alivia un problema por un periodo determinado de tiempo. Puede ser por 5 años, 10 años, 15, 20, 50 años. Puede ser por ese tiempo que lo alivia. Pero 50 años comparado con la eternidad no es nada. Dividan ustedes, si yo les pongo aquí, y esto no es la eternidad es mucho más grande. Mucho, mucho más grande que esto. Esto solamente es un poquitito porque esto no es la eternidad. Bueno, me quedé sin poner cero. Dividen eso por 50. Dividido por 50. ¿Cuánto quedan? Que lo único que le puede quitar es un cerito nada más. Y todo lo demás eso queda en la eternidad. Y la eternidad no se acaba. ¿Cómo sale la eternidad? La eternidad es esta. Eternidad. Eso es un loop. Loop es una... Bueno, vamos a decirle el 8 de la eternidad. Entonces, no se acaba. 50 años de alivio no es nada comparado con la eternidad. Absolutamente. Entonces, ¿qué significa tener un milagro? A lo mejor aquí mismo, en este lugar, hay alguien que ha tenido un milagro. Se le hizo un milagro. ¿Qué quiere decir? Absolutamente nada, excepto que su problema se ha aliviado. Tenían un problema, Dios se lo salvó, el problema, les curó el problema que tenían, o la ansiedad que tenían, y ya. ¿Y después qué? O sea, ¿quiere decir que usted es más feliz? No quiere decir eso. A lo mejor uno cree que va a ser más feliz con lo que tiene, pero resulta que por un lado feliz, pero por otro lado, ¡híjole, qué bárbaro! No sabía lo que estaba pidiendo. O sea que uno no sabe, no tiene que ver nada con el problema, en otras palabras. ¿Quiere decir que usted tiene algo mejor en la vida? No. Solo quiere decir que ese sufrimiento se quedó atrás y que usted está contento que ya no lo tiene, pero ahora tiene otro sufrimiento que está relacionado con el mismo milagrito que le hizo. O sea que los problemas no se van a acabar. Los problemas no se van a acabar. Entonces, de nuevo el principio es este. El milagro no salva. La persona se salva como resultado de oír el mensaje de la palabra de Dios, de oír el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de todos los milagros que hizo Jesús? No es el de aliviar el sufrimiento. Si ese hubiera sido el propósito, mientras nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, cura a todos los enfermos del mundo, hace todos los milagros a todas las personas. De ahí hasta la China, hasta todos los lugares, hasta la India, todo el mundo se hubiera sanado. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera sanó a todas las personas que estaban alrededor de Él. no lo sanó a todos, sanó a unos cuantos, para que la gente supiera que él había venido aquí para dar el evangelio, para que la gente se salvara por él. Ni siquiera vino a juzgarlos. Entonces, el motivo por el cual se hacía era para que la persona le pusiera atención al mensaje, y el mensaje es que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él. Eso es, ese es el resultado para la salvación. Él lo que nos está diciendo es que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Eso es lo que nos está diciendo. Para eso vino, para sacarnos de aquí a aquí. Ahora, lo que hacemos nosotros con esta salvación depende de nosotros, depende de nuestro libre albedrío. ¿Va a ser para nada la salvación? Ya tenemos la vida eterna, pero entonces vamos, se nos acaba de dar un regalo extraordinario. ¿Lo vamos a explotar el regalo o lo vamos a dejar ahí nada más, sin hacer nada? Para explotarlo tenemos que conocerlo. Entonces ahora sí, ya no somos ya una hechura de él, ahora somos amigos de él, porque lo conocemos. Él nos hace. No es que yo tengo un amigo en Cristo. No tengo un amigo en Cristo. Si no lo conoces, ¿cómo va a ser tu amigo, mano? ¿Ah? Lo tienes que conocer. Si no lo conoces, no es amigo en Cristo. Es Cristo el que te hace amigo. Mire, si ustedes tienen un negocio, ¿puede el empleado de ustedes decir, ah, yo tengo un amigo en mi empleador? No, si tú no haces el trabajo de tu empleador, no vas a ser el amigo de él. Es más, te van a dar, en el Antiguo Testamento decía que lo azotaban. O un esclavo que no hacía la voluntad del amo, híjole, mano, qué mal le iba. Y ese no era amigo del dueño. Ahora, una persona que hace la voluntad del dueño, ese sí es amigo. Ese sí soluciona los problemas de uno. Ese sí es mi amigazo. En ese hombre dependo yo más que en los amigos que saco por otro lado, porque este es el que me defiende mis intereses. Entonces nosotros estamos aquí para defender los intereses de Dios. Si se nos ha dado la salvación, si se nos ha sacado de aquí para aquí, entonces vamos a conocer a él. Entonces sí vamos a ser un verdadero amigo, porque él nos hace amigo a través de su palabra. Ya no somos extraños, ya no somos los obreros, ahora somos los amigos de él. No porque lo cantamos, no me voy a poner a hacer eso otra vez, pero ya ustedes me entienden que es la realidad, no es una superficialidad. Esto no se trata de cosas superficiales. Es muy bonito. Ahora, si ustedes tienen la palabra de Dios dentro de ustedes y están llenos del Espíritu Santo, y si lo conocen, sí pueden cantar esa canción, y tiene un significado extraordinario. Sí, tengo un amigo en Cristo, por su gracia me he hecho amigo de él. Ahí sí vale, pero de otra manera no vale. La otra manera es, todo el mundo es amigo de Cristo entonces, pero no lo conocen. Imagínense, cuando uno tiene un amigo, uno a ese amigo le conoce casi todo, casi toda la vida, porque el amigo mismo se abre y le da de su corazón, de sus experiencias, de lo que ha pasado, de sus problemas, de sus alegrías, de sus gozos y de sus caídas. Puede ser hombre, mujer, 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 hombre, hombre, amistad de verdad, verdad. Entonces, para nosotros ser, nosotros, él nos conoce a nosotros, todos nos conoce, pero lo conocemos nosotros a él, para que él sea nuestro amigo. ¿Ah? ¿Y cómo lo conoces? Porque mi hijo, 22 días y medio de ayuno, ya me va a llegar la información. Está como la persona que dice, el amigo lo ve sentado en una silla y le dice, ¿qué te pasa? No, es que en cualquier momento voy a perder 35 libras porque estoy en dieta, una dieta de un mes que me garantizaba que al mes perdía 35 libras. Estaba igual de gordo y me faltan solamente 2 minutos más. Está pensando que iba a perder el peso solamente por estar sentado. No. Mire, yo lo que les trato de decir es que para ser amigos, para conocerlo, nosotros tenemos que conocerlo. Él no solamente quiere ser amigo de nosotros, sino quiere darnos todas estas cosas extraordinarias que él tiene. Pero tiene que ser cotidianamente, caminar. ¿Por qué le hacen caminar? Porque uno camina. O sea, ustedes saben que cuando uno camina, uno pierde el balance momentáneamente, cuando va de un pie al otro. Está fuera de balance. Nosotros, y caminar quiere decir, ¿qué es una cosa que hacemos todos los días? Caminar. Cuando te levantas, lo primero que haces es caminar. O sea que nosotros tenemos que caminar en él. Por eso utiliza la cuestión de caminar. Y caminar quiere decir, es una cosa que es una rutina, que nosotros no sabemos que es una rutina. Porque caminar es una rutina. Esto es una rutina que nosotros aprendimos, pero la hacemos automáticamente. La rutina de nosotros debe ser conocer a Dios. Esa es nuestra rutina. La vida es una rutina, ¿eh? Y la rutina trae estabilidad. Lo que pasa es que nosotros, si no estamos contentos, si no conocemos a Dios, si estamos provocando por lo que nosotros queramos, siempre vamos a querer, porque la mente siempre está buscando algo más, algo más. La palabra de Dios dice, está contento con lo que tienes, te dice la palabra de Dios. Pero la persona que no conoce a Dios, entonces siempre está buscando algo más, algo más. Entonces, el famoso dicho que hay en estos momentos, I've been there, done that. ¿Han oído ese dicho? Yo he estado ahí, ya hice eso. Yo estuve ahí, ya hice eso. Eso quiere decir que ya eso, eso no me interesa, quiero algo más, algo que me llene las emociones más. Otro garrafón. Resulta que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero en el mundo espiritual. De gloria en gloria. Esto no es suficiente, quiero más, pero en el espíritu, no en el mundo. Porque entonces nosotros somos lo que amamos a quién. En vez de amar a Dios, amamos al mundo. Queremos más de lo que da el mundo. Y lo que nos da el mundo es emoción. Porque cuando nosotros amamos, ¡qué paisaje tan lindo! Emoción. ¿Ah? ¡Qué maravilloso! Me fui a Six Flags y me monté en la montaña rusa y me hizo así, emoción. Todo lo que uno ve. En México, la famosa palabra, ¡qué cuero de vieja! Emoción. Todo es emoción. ¿Verdad? Todo es emoción, de una cosa para otra, emoción, emoción, emoción. Y no vayan a creer que solamente son los hombres que cuero de vieja, lo que pasa es que la mujer... Pero dijo lo mismo que dijo ella, pero al revés. Pero no lo dice, porque ella sabe, no, las mujeres son muy inteligentes, no van a creer. Pero de todas maneras, así somos nosotros estamos buscando la emoción, y Dios quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria, de emoción en emoción, pero bíblica. El conocimiento de Él, porque eso sí es emoción, conocerlo a Él, el que lo hizo todo. Pero estamos más vinculados con el regalo. Lo que nos interesa es el regalo. Más importante el regalo que el que nos lo regaló. ¿Ah? Vamos a abrir el regalo. Te abriste el regalo. ¡Qué lindo regalo! Y después, bueno, ya pasó. Y lo otro, y lo otro, y lo otro. La vida de Dios es una vida cotidiana, diaria. En estos momentos, gracias a Dios, tenemos 6 lecciones a la semana. Tenemos 5 aquí, ya sabemos que va a ser martes, miércoles y jueves, domingo 2 veces, pero también está en la radio lunes, miércoles y viernes. Son 6 días a la semana. No sé cuánto se va a durar el de la radio, pero sí sabemos que vamos a tener 5 días a la semana y los otros días que le falten, hay cassettes. En los cassettes pueden estar escuchando la palabra de Dios. Pero hay que redimir esto todos los días, esto es diario. Y lo de Dios no pesa, lo contrario, mientras más sabemos, más nos estabilizamos. Más caminamos seguros, más vemos las cosas, no solamente los sutiles que son, sino los vacías, la cantidad de cosas vacías que hay en este mundo, que no traen nada, son pura mentira. Y Dios nos orienta a querer a nuestra pareja, al hombre, amar a la mujer y la mujer, amar a su hombre, a respetarlo y amarlo. Y entonces, y ahí sabe que esta es la realidad, esto es lo que me dio Dios a mí. Si es pelón, pelón. Si es con pelo, es con pelo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero total, ahí lo vamos a dejar en esa nota. Qué gordito. Bueno, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.